Llegó el invitado. Finalmente llegó. Lo esperábamos temprano, pero el tipo estaba comiendo. Bienvenido, Juan Maquieira.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
Es el presidente del Instituto de la Vivienda. Te cuento, Juan, que acá nosotros hablamos mucho de vivienda, nos interesa enormemente. Hay una oportunidad que tienen los argentinos de tener su primera vivienda y nos parece súper importante, o de cambiarla, o de mejorarla. Así que te vamos a hacer muchas preguntas y le proponemos a la gente que nos escriba, que nos pregunte todo lo que quiera. ¿A dónde, Rafa?
Al 11-65-84-0870.
Acá nomás. Vamos a hablar de Cataluña hoy con, no sé si con Marcelo, porque Marcelo, le cuento a Juan, que no hay que decirle Juan y por favor, ¿verdad? No, es Juan Maquieira.
Juan Maquieira.
Es nuestro falso Marcelo Bonelli, que hoy me acompaña. Hace mucho que no venías. Pero bueno, ahora tenés un descanso después del debate de ayer.
Sí, agotado el debate.
Sí, tenemos que hablar un poco del debate.
Hablé más yo que los candidatos.
Habló Lilita. La frase del debate para mí es esa de que le cae bien en la izquierda, pero que no sirve para nada. Fuerte.
Sí, sí, muchas cosas hubo ayer.
Muchas cosas. ¿Tenés anotado todo?
No, tengo algunas cosas, discutieron, se cruzaban, hubo provocaciones, acusaciones. Mientras tanto, Tombolini se va a mate.
¿Se va a mate?
Sí, pues, viste, teníamos un segmento de preguntas, ¿quién le pregunta a quién? Nadie le preguntaba nada a Tombolini.
Ay,
terminamos preguntándole por descarte, porque se iban eliminando. Entonces, bueno, a ver, Marcelo Ramal le tiene que preguntar a Tombolini.
Marcelo Ramal no podía creer estar ahí. Marcelo Ramal no podía creer estar ahí. No podía creer, fue una oportunidad que debieran tener siempre todos los candidatos.
Algunos dicen que estuvo muy bien Sergio Ramal, otros dicen
Marcelo que... Sergio, sí. ¿Cómo le decimos al final?
Marcelo. Marcelo, bueno, Ramal, ¿no?
Pero recién le dijiste Sergio.
Le dije Sergio. No, entonces tengo un
lapsus. Un lapsus. No fue.
Sí, debe ser.
Descansa.
Pero algunos, un lapsus. Pero decían que fue el que mejor parado salió porque nadie lo podía criticar por su gestión. Porque no tuvo gestión. En cambio, los otros cuatro candidatos ¿no es cierto?
Ahí es donde van las risas.
No, Martín se rió,
No, pero en el momento en que Ramal fue el que mejor estuvo, porque nadie lo podía.
No me ponga risa, estaba hablando
seriamente. Ahí va risas.
Pero vamos a tener que reformular el concepto de los debates, ¿sí? Yo ya estoy hablando con la producción, ¿no? Porque vos le contestás a Martín Angulo y yo no te puedo cortar para decirte, no, espere, María Laura, su minuto, ahora contéstele a Martín Angulo. Entonces vos le decís a Martín Angulo, usted está vestido de verde, y Martín te quiere decir, estoy de rojo, entonces yo lo paro y le digo, no, espere, Martín, su minuto, ahora contéstele. Al final me la pasé moderando. Modera, que algo queda, ¿no?
No, yo pensé que me iba a traer las frases más importantes,
sí,
pero no, creo que
hubo,
las anotó.
No las anoté. Bueno, Lilita Carrió hizo lo que quiso, repartió sus programas.
No, repartió lo que había pensado para la ley de educación en tiempo de filmo.
Tenía que comunicarlo.
A ver, hagamos una cosa. ¿Usted se toma un café, Marcelo?
No, ¿dónde?
Por acá se toma un café y me anota las frases más importantes del debate.
Sí.
Para mí es muy importante. Antes que nada les quiero contar, Juan Ignacio Maquieira es politólogo y es el estudiante ese que había incomodado a Cristina Kirchner. Hoy está a cargo del Instituto Nacional de la Vivienda, tiene un trabajo duro. En esos momentos estaba haciendo una maestría en Harvard y tenías ¿cuántos años, Juan?
En ese momento tenía 26 o 27.
Ah, no eras tan jovencito. Estabas haciendo una maestría en Harvard, importante. Hiciste una pregunta que la incomodó, por decir una manera, a la expresidenta Cristina.
Así es, yo estaba haciendo una maestría en políticas públicas. Había trabajado desde los 19 en el gobierno de la ciudad. Me había ido a hacer una maestría para capacitarme un poco más y volver a lo público, a la ciudad y al país. Y bueno, justo estuvo la presidenta y se dio el episodio que muchos conocieron en ese momento, en el cual se puso un poco nerviosa con algunas de las preguntas que hacíamos en el momento.
A ver, vamos a escuchar un poquito, dale, a recordar.
¿Qué tal? Soy Juan Maquieira, de General Pico, La Pampa. En primer lugar, le quería agradecer por estar acá, por esta oportunidad única de hacerle preguntas. Y muchas cosas uno tiene ganas de preguntar, voy a hacer una de todas esas. Mucha gente, hay gente en su gobierno o en el Congreso que viene hablando mucho de una posible reforma constitucional para que usted pueda ser reelegida por tercera vez. De hecho, hubo una protesta, en mi opinión grande, no sé qué opina usted, hace poco, entre otras cosas, oponiéndose a eso en Buenos Aires y en todo el país. Y la pregunta concreta es, porque usted no se ha expedido sobre el tema, ¿usted quiere ser reelecta, reelegida por tercera vez si quiere reformar la Constitución para eso?
Mira, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo o debo. Y en realidad es una cuestión abstracta porque la Constitución no permite mi reelección como presidenta. O sea, va más allá de lo que yo quiera o deba. En mi país se discuten muchas cosas. Se discuten si puede haber reelección, si no puede haber reelección, si hay que reformar la Constitución, si tiene que haber un sistema presidencialista, si tiene que haber un sistema parlamentarista, si hay que legalizar el aborto, si no hay que legalizar el aborto, si los jóvenes de 16 años tienen que votar, si no tienen que votar, si hay que despenalizar o no el consumo de drogas. Se discute. En la República Argentina se discute. Pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional, ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional, porque no depende de mí. Como nunca dependió tampoco de ningún partido, porque salvo en el caso de la reforma del 49, todas las reformas constitucionales, fundamentalmente la reforma del 94, no fue hecha por un solo partido, fue hecha por dos partidos. Mira vos, el peronismo ya ha ganado muy bien las elecciones en el año 91 y 93. Sin embargo, no tenía los dos tercios y necesitó el concurso de otro partido, el Unión Cívica Radical, para lograr la reforma del 93.
Olvidé la pregunta. Era sí o no, ¿no?
Y la pregunta,
¿va a haber reforma?
Y la hubiera sido bueno una respuesta de sí o no, pero me parece que lo que no había era vocación de
contestar.
De responder.
No había vocación de contestar, es así, tal cual. Bueno, ese chico hoy es el presidente del IBC. ¿Cuántos años pasaron?
Y pasaron 3 o 4, creo, del viaje. Debe haber sido en el 2013. Sí, 4 años. Creo que fue 2013.
2012, me parece.
2012.
2012. Y hoy tenés una gran responsabilidad, ¿verdad?
Estamos trabajando efectivamente en la ciudad para, como vos decías recién, que cada una de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires tengan la oportunidad de acceder al sueño de la casa propia, de mejorar su casa, de alquilar mejor si están alquilando también, con lo cual es una gran responsabilidad, pero que vivo con mucha alegría de poder dar una mano, sobre todo a las familias que están más complicadas hoy, para poder llegar a ese sueño de la casa propia que empieza a ser real después de muchos años.
O sea, vos tenés injerencia en todo lo que tiene que ver con la vivienda para los que quieren regularizar sus títulos en los barrios populares, se llaman ahora lo que son las villas, ¿no? Para nosotros.
Nosotros tenemos tres grandes líneas de trabajos. Una tiene que ver con la gente que está viviendo en barrios en situación de vulnerabilidad, y ahí estamos trabajando en varios planes de integración para que la gente con su propio esfuerzo pueda llegar a tener una casa propia. También,
¿comprando el terreno, comprando la casa, pagando por eso?
Nosotros estamos trabajando para que cada uno de los vecinos que están en situación de vulnerabilidad, con una ayuda y un apoyo del Estado, puedan llegar a tener su casa. Y lo mismo estamos haciendo, te decía, en una segunda línea de trabajo que tiene que ver con toda la gente que por ahí sí tiene un laburo, que se levanta todos los días bien temprano para salir a laburar, para llegar a fin de mes, que tiene la chance de ahorrar un poco, que hasta hace unos años no podía comprarse una casa, hoy empieza a poder. Estamos trabajando ahí con el gobierno nacional, con el plan Procrear y también con varias líneas de la ciudad, para que no solamente quien está en una situación de vulnerabilidad, sino también quien la tiene difícil pero está pudiendo ahorrar y está en lo que es comúnmente conocemos como clase media, también pueda llegar a la casa propia.
Ayer estuvo aquí Ramón Lanús y empezamos a hablar del plan Procrear. Hoy vamos a hablar del plan Procrear en la ciudad de Buenos Aires, siguiendo el tema de la vivienda, esta combinación que se está haciendo en la ciudad con el Banco Ciudad, ¿verdad?
Nosotros estamos trabajando hoy con dos grandes líneas de créditos. Una que es el Primera Casa Buenos Aires, que es un crédito que permite acceder a la casa propia con el Banco Ciudad, efectivamente, y que tiene una tasa para una propiedad de 1,5 millones de pesos, por ejemplo, de alrededor de 7,000 pesos. O sea, uno paga por su vivienda lo mismo que paga
por
un alquiler promedio.
7,000 pesos es la
en
cuota.
La ciudad. Exactamente, la cuota inicial en el Primera Casa para una vivienda de 1,5 millones de pesos es de 7,000 pesos. También trabajamos.
Es súper importante esto, ¿eh? Porque nunca fueron tan bajas las cuotas.
Exactamente. Nosotros, la verdad es que vivíamos en un país en el cual uno podía comprarse o una zapatilla o una campera en 36 cómodas cuotas con cero interés, pero que no podía nunca comprarse una casa porque tenía que pagar todo de contado el primer día. Lo que estamos logrando en este programa que yo les contaba de la ciudad y con el Procrear en la ciudad y a nivel nacional es que una familia de dos maestros o un taxista o un policía o el dueño de una despensa pueda ahorrando un poco, mucho menos de lo que se necesitaba ahorrar antes, llegar a tener su casa.
Ayer dijimos el rango de lo que tiene que ganar una persona, en blanco o en negro, ¿verdad?, para poder acceder a este plan Primera Casa. ¿Vamos a repetirlo?
El Primera Casa es el programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno tiene que ganar entre 17.000 y 65.000 pesos.
¿De
para
sueldo?
Poder entrar, sí, que pueden sumar el sueldo de dos integrantes de la familia. En el Procrear Buenos Aires, que es
pueden ser
programa,
dos sueldos, eso es importante.
Exactamente.
Después está Procrear Buenos Aires.
En el Procrear Buenos Aires uno tiene que ganar entre 17.000 y 35.000 pesos. Ese es un poquito más acotado. Si uno está un poco mejor, puede ir al Primera Casa de Buenos Aires. Si uno gana entre 17 y 35 mil pesos, puede anotarse para el Procrear. Y el Procrear Joven, que es un programa nuevo que está implementando el Gobierno Nacional y cual nosotros estamos apoyando, también tiene esa franja de entre 17 mil y 35 mil pesos, pero en el Procrear Joven uno se puede anotar si tiene entre 18 y 35 años, incluso con ingresos que no estén en blanco, lo cual es una gran noticia también.
Eso es lo que ayer contábamos, ¿no? Lo importante es que puedan pagar la cuota.
Exactamente. Nosotros, si uno mira los distintos programas que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad están lanzando, estamos más o menos cada un mes o dos meses aparece una opción nueva que soluciona alguno de los problemas. Por ejemplo, hasta hace unos años si uno era monotributista no se podía anotar en estos programas. Hoy sos monotributista, te podés anotar. Hasta hace dos semanas, si uno tenía ingresos en negro, no se podía anotar en ningún programa. Desde que está el Procrear Joven, uno ya se puede anotar y puede entrar. Y vamos a ir trabajando en los años que vienen para que sea cada vez más fácil, cada vez más barato y uno necesite cada vez menos ahorro para poder entrar a los programas.
A ver, les cuento, tengo muchas preguntas para hacerle a Juan. Vamos a ver cuánta gente va a tener su casa según sus estimaciones en cada uno de los planes, porque hay postulantes, pero ¿cuáles? ¿Cuántas concretamente? Vamos a ver dónde anotarnos, vamos a recordar dónde hay que buscar, dónde hay que abrir, qué sitio, qué dirección en cada uno de los casos.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
El falso Marcelo Bonelli bailar tanto, pues nunca lo había visto, y al grito de ole, está como loco. Parece no le des el micrófono porque está agitado.
Loco mía.
No le prestes el micrófono porque
tengo
está agitado.
Mucho flamenco encima.
No sabía. Bueno, dale, Rafa.
Nos encantó la versión que nos pediste, Marcelo, desde Resistencia, y también sí, la tortilla que nos mandó.
Nos encantó la todo. ¿Dónde nos escribe?
Al 11-65-84-08-70.
Estamos con el titular del Instituto para la Vivienda. En realidad, el nombre específico, ¿por qué lo perdí justo en este momento? El IBC.
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
IBC. Para mí es el IBC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a contarles a dónde escribir si ustedes quieren comprar una vivienda y no llegan y necesitan un crédito. Uh-huh. A dónde escribir, a dónde anotarse. Juan.
Así es, nosotros armamos una página web. Si uno entra a vivienda.buenosaires.gov.ar, vivienda.buenosaires.gov.ar, ahí se pueden anotar a los programas que tenemos en la ciudad, al Procrear también, nos dejan ahí su mail y nosotros les avisamos en las aperturas del Procrear, y también pueden calcular ahí todos los préstamos que hay de bancos privados, porque por ahí alguno quiere ver todas las opciones que hay, uno pone cuánto gana y la página misma le dice cada banco cuánto le puede cobrar de cuota y cuánta plata le presta. Entonces,
o sea,
uno puede comparar.
No solamente lo del Banco Ciudad, el banco con el que está trabajando el Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Exactamente, nosotros ahí les contamos y les dejamos comparar los préstamos del Banco Ciudad, del Banco Nación, del Banco Provincia y de los bancos privados que están trabajando ofreciendo préstamos en la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, vamos a resumir para también recibir las preguntas. Tenemos el Plan Primera Casa, el Plan Procrear y...
El Procrear Joven también.
El Procrear Joven.
Es específicamente para jóvenes de entre 18 y 35 años, y en la página nuestra también pueden ver lo que es la oferta de los bancos privados para poder comparar los distintos bancos.
Tengo una pregunta, me interesa saber si todos los postulantes tienen, los que se están acercando, o la mayor parte de los postulantes tienen posibilidad de quedarse con una casa.
Es una excelente pregunta porque a mucha gente le pasa que se venía anotando al Procrear y no venía siendo seleccionada. Hoy por hoy nosotros estamos ofreciendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 10 veces más créditos de los que había el año pasado. Y si uno mira, por ejemplo, la inscripción del Procrear a nivel Ciudad de Buenos Aires, se anotaron unas 19.000 personas, de las cuales más de 10.000 fueron seleccionadas. O sea, más de la mitad de las personas que se están anotando están teniendo este año la oportunidad de ser seleccionadas.
Estamos hablando del Procrear.
Exactamente, eso va a continuar en los años que siguen, con lo cual hay chances reales de acceder a la vivienda en base a estos préstamos.
O sea, ¿cuál es el déficit de vivienda en la ciudad?
El déficit en la Ciudad de Buenos Aires es de 130.000 hogares, que unos 70.000 es lo que se llama déficit cuantitativo, que es gente o bien que no tiene dónde vivir, o bien que vive hacinada, o bien que vive en una casa que no es recuperable, y hay unas 60.000 hogares que son viviendas que tienen problemas serios y que tenemos que trabajar para mejorarlos.
Era Alejandro Katz el que preguntó, que llegó, sí. Porque este es un programa de puertas abiertas. Estaba entrando Alejandro Katz y estaba bailando como un loco Marcelo Bonelli, que sigue zapateando. No, cállenlo.
Ahí está. A ver ese tablao. No, porque hay que aplaudir descoordinado, ¿no? Yo lo sé. No es fácil.
Porque hoy es el Día de la Diversidad Cultural. O sea, para mí, para vos, Alejandro, para vos, Rafa, para algunos otros es el Día de la Raza, pero es el Día de la Diversidad Cultural desde el año 2010. Y en España es el Día de la Hispanidad. Y están los que están festejando, los que se están agarrando los sillazos, porque unos quieren la autonomía y otros no la quieren y quieren España unida. Y está Marcelo, nuestro Marcelo Bonelli, que lo festeja de esta manera, interpretando todo como si fuese la alegría española, bailando, cantando, así como a veces nos enseña catalán.
Sí, flamenco poco tiene que ver con Cataluña, el flamenco.
Pero bueno, toda España, para el caso de toda España. Es el Día de la Hispanidad.
Sí, por
no
eso,
es del Día de Cataluña, es el Día de todo lo que España hizo en el mundo.
En el mundo. Es muy grave lo que está pasando en España.
No estamos hablando de eso hoy.
Bueno.
Listo.
Festejemos entonces.
Eso. Está Juan Maqueira del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y hay preguntas, Rafa.
Sí, de Matías, un paisano tuyo de Santa Rosa, dice, yo tengo 45 años y la casa propia también es importante para mí y difícil llegar. ¿Van a pensar alguna línea de crédito para nosotros?
Sí, Matías, el Procrear se adapta exactamente a lo que nos estás contando. Para una persona de 45 años, podés sumar los ingresos incluso de tu pareja si estás en pareja. Así que entra a la página del Procrear, entras en Google, pones Procrear, te dirige directo a la página y ahí vas a poder ver las opciones que hay para vos. Pero justamente para gente como vos, estamos trabajando para que puedas llegar al sueño de la casa
propia. ¿Por qué decís para gente como vos? ¿Te referís a que a 45 años?
Exactamente, es la franja que más está pudiendo acceder, entre 35 y 45.
¿Son los que más se postulan?
Exactamente, la mayor cantidad de postulaciones fue de gente entre 30, 35 y 40, 45 años en todo el país con el Procrear.
Es importante lo que dijo cuando llegó Juan, que me parece casi clave. Hay planes para pagar exactamente lo mismo que un alquiler, 7.000 pesos, ¿no? O sea que son pagables, se puede comprar mientras sin tener toda la plata, ¿no? Se puede pagar, siempre las cuotas serán gigantescas, decime Alejandro.
Pero me parece que ya no tenemos...
¿Tenemos qué tenemos? ¿Las noticias?
Uy,
¡ay,
sí!
Tiene razón. Es que esto, ¿sabés que con la vendola Marcelo yo me distraigo?
Se viendo, te va la hora.
Se me va la hora con Marcelo, No puedo creer lo que estoy viendo. O sea, está bien lo que hizo, está bien porque lo que hizo fue ponerle onda a la
hispanidad. Le ponemos un poco
ponerle
a la
hispanidad, ponerle onda, basta de conflicto.
En estas épocas hablar de hispanidad es...
Por favor.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que sos lobisol. Y dice,
¿Sabés contar un chiste? ¿Imitar a alguien? ¿Sos bueno para el stand-up? ¿Querés relatar una mini historia? ¿O presentar tu tema musical? Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Gánate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida.
Esta versión la solicitó Mariano desde Campana. La Real Charanga. Mariano desde Campana escribió al 11 65 84 08 70 y escuchó su versión de Lágrimas Negras.
¿Cómo crece el coloquio de idea, Matías? Está creciendo, cada vez hay más gente.
Es récord de inscripción, sí. Este año no dan abasto los hoteles 5 estrellas, según decían.
Estábamos escuchando en el informativo las palabras de Marcos Peña, pero parece que quien fue sensación, me dijo Silvia Neistat, fue María Eugenia Vidal.
Sí, María Eugenia Vidal se llegó a trabajar propiamente el coloquio, y además allá del discurso...
¿Cómo a trabajar?
Sí, porque... adoptó una estrategia muy interesante que adelanta lo que tiene planificado el año que viene. Más allá de alentar, de desafiar a los empresarios a que tomen riesgos, que inviertan, etcétera, etcétera, hizo una jugada que tiene cierto sentido político. Movió a sus coroneles que andaban dando vueltas por ahí, y ella misma en su discurso adelantó que buscan empezar con su esfuerzo fiscal en 2018. ¿Qué es esfuerzo fiscal? El gobierno tiene en carpeta, siempre sin lanzamiento, el gobierno tiene en carpeta una reducción, una modificación tributaria que reduzca el peso de los impuestos en la economía. Y en ese juego pesa muchísimo el impuesto de ingresos brutos de cada distrito, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué hicieron Vidal y sus funcionarios ayer en IDEA? Dejaron entender que el año que viene arrancan ellos, sin acuerdo fiscal con las otras provincias, sin que la Nación haya cerrado su propio proyecto, van a arrancar ellos con una reducción gradual de ingresos brutos. ¿Cuál es el objetivo de esto?
¿Cuál qué?
Generar competencia para la erradicación de empresas.
Dijo, el objetivo, se agarró, aceleró.
Claro, el objetivo. Generar una competencia con otros distritos, porque al reducir impuestos vos estimulás la creación de negocios, la erradicación de empresas, etcétera, y de esa manera forzar a los otros distritos a plegarse al acuerdo que busca el gobierno el año que viene, de que las provincias vayan reduciendo gradualmente su dependencia de la recaudación de ingresos brutos, que para los empresarios es de las más distorsivas.
O sea, va a empezar a bajar los impuestos la provincia de Buenos Aires. Sí. Lo puede decidir solo la provincia, independientemente, sí, claro, de la nación. ¿Los ingresos brutos serían el primero de los impuestos? ¿A ingresos brutos?
Sí, los ingresos brutos son impuestos provinciales, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también.
Pero es el primero
ciudad.
Que elegiría María Eugenia Vidal para bajar.
Es el más importante, ¿sí? Y es el que elegiría porque es el que afecta directamente a la actividad económica. Pesa sobre actividades económicas, afecta a las empresas, afecta a profesionales. De esa manera es que busca estimular una mayor inversión, una mayor actividad económica.
Estábamos hablando con Juan Maqueira, hablando de números y de economía y todo eso, de la cantidad de créditos que tiene la ciudad para entregar. Obviamente los va a entregar todos, ¿no?
Así es, nosotros este año estamos entregando entre Primera Casa Buenos Aires, el Procrear, más de 11.000 créditos en la ciudad, y la idea es continuar con esa línea de trabajo durante los años que vienen. Y una cosa buena que está sucediendo es que además del esfuerzo que está haciendo el Estado para de alguna manera estar a la vanguardia de ofrecer créditos accesibles, ya los bancos privados están empezando a bajar sus cuotas y a ofrecer alternativas que también son viables para los vecinos, lo cual es una gran noticia porque hay muchísimos más créditos a disposición.
Es una buena noticia. Estábamos hablando del coloquio de IDEA, Alejandro, y vos querías hablar de eso.
No, algunos comentarios viendo el programa y viendo la dinámica. A mí me llama la atención que el coloquio de IDEA no esté centrándose en la discusión de algunos de los tópicos centrales, de los tópicos más críticos de los próximos años para la economía, para las empresas y para el país. No hay una sección específica sobre cambio tecnológico, no hay una sección específica sobre el futuro del empleo, no hay... Quiero decir, los problemas que uno diría problemas estratégicos que deberían ser pensados, no hay una sección específica sobre problemas sociales. Y problemas sociales, quiero decir, la desigualdad. El foro de Davos produce mucho contenido de densidad intelectual importante. No es solamente un lugar de encuentro de relaciones políticas, profesionales, empresariales, etcétera. Son lugares de producción de ideas y de discusión sobre preocupaciones importantes. Y yo creo que los empresarios están desaprovechando una oportunidad muy importante para pensar seriamente cuáles son los desafíos y cómo convertir problemas en oportunidades.
Lo que decís me, me preocupa, me asusta, porque ¿cómo no van a estar hablando los empresarios de cuánto está cambiando el empleo y cuánto va a cambiar el empleo en los próximos años? Es clave, es lo que está, de lo que tenemos que hablar.
Mira, de hecho, ayer mismo el foro de Davos colgó en su página web un artículo de dos investigadores de la Universidad de York que se llaman Claire Piquet y Wilkinson, que son muy conocidos por un libro que publicaron hace 8 o 10 años, quizás menos, que es el estudio, uno de los estudios más importantes acerca de los efectos de la desigualdad en las sociedades. Piquet y Wilkinson muestran claramente, con un método muy, muy, muy robusto de investigación, que sociedades prósperas, desiguales, funcionan mucho peor que sociedades menos prósperas, más igualitarias. Y funcionan mucho peor quiere decir, hay muchas más adicciones, mucha más enfermedad mental, mucho más embarazo infantil y adolescente, mucha más delincuencia y tasas de emprisionamiento. Quiere decir, todas las patologías sociales en sociedades desiguales se extreman. El Foro de Davos ayer publica un artículo de estos dos investigadores sobre el tema. Son modos en los que comunidades de poder, la comunidad empresaria es una de las grandes comunidades de poder, pueden intentar instalar en la sociedad conversaciones que son esenciales. Y da idea, no lo está haciendo.
A ver, me interesa la opinión y el registro que tiene Matías. Matías está trabajando en el Cronista Comercial y por supuesto que desde el Cronista están cubriendo desde distintos puntos de vista el coloquio de ideas. El coloquio de ideas es un coloquio muy importante para la Argentina, pero dice Alejandro Katz que no se habla de tres tópicos que son fundamentales en los próximos años, ni de los problemas sociales, ni de los cambios en el trabajo, ni del avance tecnológico.
Mira, una casualidad, pocos días atrás, revisando lo que era la grilla de eventos y demás, charlábamos con organizadores, algo parecido, no específicamente en esos tres puntos, pero le comentábamos, muy cargada de política la agenda, incluso les cuento como curiosidad, estaban invitados Axel Kicillof, rechazó la oferta, y Cristina Fernández de Kirchner nunca respondió. Era muy política la agenda, y una respuesta de la organización, que no creo que te guste, y no nos gustó a nosotros tampoco, el principal driver para los negocios en la Argentina es la política.
Bueno, evidentemente la respuesta es la que se puede esperar cuando se observa cuál es el programa, cuáles son los invitados y cuál es la dinámica de las reuniones. Quiero decir, no es un coloquio para tratar de entender los problemas y buscar soluciones, es un coloquio para reforzar los lazos que facilitan la acción de los negocios en Argentina, que son lazos con el poder político. Y creo que eso es muy grave.
Es una pena, es realmente una pena. A ver, para contraponer y ponernos de buen humor, vamos a hablar de lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en Las Villas, por ejemplo, para contraponer esto de no ocuparse de los problemas. Le queríamos preguntar a Juan Maqueira, que está a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad, cómo es que se va a instrumentar que la gente pueda acceder a su vivienda en las villas o en los barrios populares, porque hay algunos malos entendidos, ¿no?, que ya se están aclarando. La gente que quiere tener vivienda paga lo que hay que pagar, se endeuda y paga lo que hay que pagar, todos, ¿verdad?
Así es, nosotros estamos trabajando, como bien decías, en varios de los barrios más postergados de la ciudad, en lo que hoy conocemos como villas y que nosotros queremos transformar en barrios. Y trabajamos con tres grandes líneas. Uno es la integración habitacional, lograr que cada una de esas familias tenga una vivienda digna donde vivir y la vaya pagando en el tiempo. Lo segundo es la integración urbana, que la gente no solamente tenga una casa, sino que esté conectada con la ciudad y que la ciudad también pueda acercarse al barrio. Y lo tercero es la integración socioeconómica, acercar el mundo del trabajo a los barrios y a los barrios al mundo del trabajo para que cada una de las personas que viven en estos barrios, con su propio esfuerzo, puedan salir adelante.
¿Se están construyendo obras nuevas en estos barrios populares, en estas villas, por ejemplo?
Nosotros estamos construyendo, por ejemplo, en lo que es el barrio 20, 1.700 viviendas, y no solamente hacemos viviendas, sino que generamos espacio para escuelas, para jardines y también para centros de salud, por ejemplo, en el barrio 31, con el proyecto que lidera ahí Diego Fernández, también del gobierno de la ciudad, estamos construyendo tres centros de salud en el barrio también, con lo cual Es muy importante marcar que, por supuesto, trabajamos para la vivienda de los barrios, para conectar los barrios y también para que también haya infraestructura que permita que el mundo del trabajo se acerque.
Vos diste un ejemplo, la Villa 20, pero ¿hay alguna otra villa donde se pueda llegar a construir o se puedan construir viviendas para que la gente que está acostumbrada a vivir ahí viva en buenas condiciones?
Nosotros hoy estamos trabajando desde el Instituto de Vivienda en el barrio 20, en Rodrigo Bueno, que es una villa que está en Puerto Madero, en Fraga, que está en Chacarita. Estamos trabajando también para relocalizar a las familias que están viviendo sobre el riachuelo, en el camino de Sirga.
¿Que los tres barrios que nombraste tienen proyectos de vivienda nueva?
Efectivamente, en todos los proyectos que nosotros estamos generando hay un componente de vivienda nueva y también un componente de mejoramiento de las viviendas actuales, porque trabajamos también con la idea del arraigo, de tratar de generar que la comunidad donde definió y donde construyó pueda también quedarse y desde ahí acercarse a la ciudad.
Juan, ¿qué pasó cuando entraron a la villa? Digo, porque es una de las más complicadas para entrar, y la 1114.
Nosotros empezamos hace ya 2 meses y medio el proceso de integración en el barrio 1114, y ahí lo que hubo primero fue una intervención de la gendarmería para que los grupos que son minoritarios dentro de lo que es el barrio, pero que son violentos y son quienes promueven el crimen en muchos lugares de la ciudad, que son los grupos narcos, primero salieran, y esa intervención de la gendarmería fue muy muy positiva. Y después llegó el Estado con sus distintos efectores. Hace 2 meses y medio, como te contaba, tuvimos la primera reunión con los delegados del barrio. Llevamos más de 4 reuniones que el equipo del instituto tiene con los representantes de los vecinos, y ya empezamos con algunas obras también de mejoramiento, con lo cual estamos muy entusiasmados con un proceso que va a ser muy largo, pero que va a permitir que uno de los barrios que tenía las peores condiciones de vida de la ciudad, porque los que más sufren son quienes viven en el barrio, pero también sufren quienes viven en el entorno del barrio, en Flores, van a pasar a ser un barrio más de la ciudad.
Estamos con Juan Maquieira, que es titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Alejandro.
Sí, yo tengo algunas preguntas, Juan. Hace algunos meses comentamos aquí un trabajo de unos economistas italianos que estudiaron 3 modelos de ciudades diferentes y señalaban que hay una ciudad que sería la ciudad ideal, si uno puede decirlo así, con muy pocas diferencias sociales entre sus habitantes, y luego dos tipos de ciudades en las que hay diferencias sociales, pero ciudades diferentes. Una en la que quienes tienen diferente posición social viven juntos, es decir, comparten un barrio, una cuadra, por tanto una escuela, el espacio público, los comercios, y otra ciudad en la que hay mucha desigualdad, pero además hay segregación. Es decir, hay barrios pobres, barrios ricos, escuelas para pobres y para ricos, etcétera. Buenos Aires cada vez más es una ciudad segregada, y que deje de serlo exige políticas muy activas. ¿Cuáles son las que ustedes están diseñando, si es que las están diseñando?
El primer punto es que coincido plenamente con el diagnóstico. Buenos Aires, con un comienzo de la decadencia fuerte durante la última dictadura militar, comenzó a ser una ciudad cada vez más segregada. Y las respuestas de política pública que se daban a eso eran de mayor segregación. Porque venía el Estado y te construía un conjunto habitacional en el sur de la ciudad, tratando de llevar a todos
lejos,
los pobres
llevárselos lejos.
Así no los veía la ciudad y quedaba segregado. La primera vez que hay un proyecto serio de integración sociourbana, o sea, de romper con esta segregación, desde la década del 70 hasta ahora, tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, con el apoyo del presidente y con Horacio poniendo mucho foco y como una de las políticas centrales, la integración de los barrios. Si vos no avanzás hacia integrar el barrio 31, el barrio 20, los distintos barrios que yo les comentaba recién, es imposible cambiar la segregación. Y el punto principal ahí es que el enfoque sea integral. No es solamente vivienda, es transporte público, es educación, es salud. Y si uno mira los distintos programas que tenemos en el gobierno, en todos el enfoque es integral. Trabajamos la vivienda, trabajamos la conexión a todos los servicios, generamos atractores en el barrio para que el resto de la ciudad vaya a los barrios. En 2019 los vecinos de la ciudad van a ir a ver el río a Rodrigo Bueno. Ese es el compromiso que yo tengo con los vecinos de Rodrigo Bueno. Un barrio que es sobre una villa y que nadie se anima a acercarse, vamos a generar un nivel de desarrollo en el barrio que va a hacer que el resto de la ciudad venga al barrio y que también los vecinos del barrio puedan salir y relacionarse con el resto de la ciudad. Así se rompe la segregación, que, como bien decías, es un flagelo que tenemos hoy desde hace más de 40 años y que tenemos que trabajar para cambiarlo.
Es interesante lo que hace el gobierno de la ciudad cuando lleva oficinas ahí, ¿no? Como en la Villa 31, porque...
Exactamente.
Es simbólico, además, ¿no?
Es simbólico, pero es muy real también. Si uno va a Parque Patricios hoy, donde está la oficina del jefe de gobierno de la ciudad, primero estuvo Mauricio, ahora está Horacio, ve todo un desarrollo que hubo alrededor de ese lugar donde hoy trabajan miles de personas.
Yo me refería a los barrios populares, ¿no? Que también tiene oficina.
Ese hecho de haber llevado a Parque Patricio eso, desarrolló Parque Patricio. Cuando uno dice que va a poner el Ministerio de Educación en el barrio 31, no está hablando solamente de lo simbólico. Eso va a generar desarrollo en el barrio. El que tiene un restaurante, el que tiene una despensa, el que tiene un kiosco, va a poder vender mucho más en el barrio, va a poder crecer, va a poder ahorrar, va a poder hacer que su negocio sea un poquito más grande. A eso apuntamos cuando llevamos oficinas a todos estos barrios.
Y sobre todo cuando va el jefe de gobierno una vez por semana y trabaja en esa oficina. Y sobre todo cuando me invitaron tantas veces a La Palmera a comer ceviche, todavía no me llevaron. ¿A vos también te invitaron?
No, a vos te invitaron, tenés que llevarnos a todos. A veces filmás ahí. Vamos a comer ceviche.
Sí, vamos. Yo fui a la Villa 31, las veces que fui porque soy madrina del pobre de Asís y ahí tiene también mucho trabajo. Hay mucho trabajo en la Villa 31. Es muy interesante ir, además, porque la gente te dice, nunca hubiera imaginado que Macri hubiera ayudado a que esto estuviera bien, porque nunca hubieran imaginado que este presidente, o cuando era jefe de gobierno, era quien iba a definir que se integrara la villa a la ciudad. Es muy avanzado. En relación a las otras villas, digo, está más avanzado el trabajo en la 31, ¿verdad?
Nosotros estamos, en la 31 está muy avanzado el programa de infraestructura y viene un poquito más atrás la vivienda nueva que ya se está construyendo. En el barrio 20, por ejemplo, venimos más rápido con la vivienda nueva y no tanto con la infraestructura. Pero 31, 20, Rodrigo Bueno y Fraga son cuatro proyectos que están avanzando casi a la vez y la idea es en el 2019 ya haber hecho pasos muy, muy importantes en la integración.
A ver, espera que está el Rafa, dale.
Bueno, es muy personal. Yo el domingo fui a comer ceviche a la 1.11.14.
¿A la 1.11.14? Sí. Ah, no sabía que había ceviche ahí, ¿eh? Sí, yo sabía el yo de tampoco. La Palmera que... voy porque estoy esperando la invitación.
Hay
para
una
no
gran
pagar,
feria, ¿viste?, a cielo abierto, en donde conseguí la manguera de desagote del lavarropa de mi novia, que se la arreglé un domingo. Me convertí en héroe.
Así que, bien, la 1.11.14, bien.
¿Qué sé yo? Es más, nos atendieron con deferencia porque se veía que éramos sapos de otro pozo, pero nada más que eso.
En todos los barrios populares de la ciudad hay muchísima gente, la gran mayoría de la gente que trabaja y trabaja muy bien. Y si uno quiere desde ir a comer hasta ir a conseguir una persona que lo ayude para arreglar el lavarropa, pues, también va a encontrar una vocación muy, muy grande y dar una mano, porque además hay un sentido de comunidad en estos barrios que a veces no tenemos, qué sé yo vivo en Colegiales y no sé quién vive en los 50, 60 departamentos que hay en mi edificio. Ahora, voy a Rodrigo Bueno y cuando me siento con los vecinos, el vecino de la Manzana 1 sabe quiénes son todos sus vecinos y cuando tiene un problema el vecino al lado, le da una mano para ayudarlo. Ese sentido de comunidad también es algo que desde los barrios nosotros queremos empezar a mostrarle a la ciudad, porque es una cosa buena para una ciudad que a veces nos separa más de lo que nos
ya
une.
Ya sé que están los políticos, ya sé, están encima los políticos. Hay un lindo ejemplo que debiera conocerse más, que es cómo se está integrando la gente de Recoleta con la Villa 31, ¿no? Empezaron a integrarse no por decisión, sino porque, por ejemplo, los chicos de la villa iban a Cinco Esquinas con la gente de Recoleta, pero después, por una decisión política, se los empezó a reunir y a juntar, ¿verdad?
Sí, y con esto lo que estamos... Hoy en el mundo hay dos grandes tendencias con respecto a estos temas. Una es a levantar muros y a separar a la gente, y otra tendencia es a tender puentes y a tratar de integrar. En 31 está pasando, en Fray, en Rodrigo Bueno también. Cuando uno pone a dos personas a que se conozcan y se vean la cara, no importa de dónde vienen, cuando las dos te cuentan que están trabajando, que quieren salir adelante, que tienen las mismas aspiraciones, los mismos deseos, empieza a pasar una cosa que es, ya no pienso en el que está enfrente como el pobre o como el rico, sino es una persona más como yo que quiere salir adelante.
Y si hacen ceviche, no te digo.
Es buenísimo encima.
Y saliste a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. La única causa que tiene con la justicia es con la justicia social. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
El Instituto Nacional de la Música abre la convocatoria de fomento 2017.
Los músicos registrados podrán solicitar subsidios nacionales,
subsidios regionales
o vales de producción para realizar producciones discográficas,
música en vivo, audiovisuales,
publicaciones editoriales o difusión, entre otros.
Estas herramientas beneficiarán a 1.064 agrupaciones o solistas de todo el país.
Las solicitudes se presentan del 9 al 20 de octubre.
Informate cómo participar en inamu.musica.ar.
WhatsApp Nacional 0800-666-0870.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Hablar menos y hacer más. Esteban viene a sumarse para darle más oportunidades a jóvenes y chicos con una educación pública, gratuita y de calidad. La esperanza nos une.
Esteban Bullrich, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. La izquierda tiene que estar en la provincia. Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores. Frente de Izquierda, lista 510.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:24.
Nos escuchás también en Santiago del Estero por FM 98.5.
Ma, ¿puedo ver una peli?
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Votá Unidad Ciudadana.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana.
Ma, ¿puedo ir a la fiesta del viernes?
Porque siempre tienen respuesta para todo. Feliz día a todas las madres. Es el deseo de Radio Nacional.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Mejor que tener banca en los medios. Es tener una banca en el Congreso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
¿Querés mensajearnos? Anota.
Twitter.
@nacionalAM870.
Y lloro sin que sepas del llanto mío. Tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como me vi.
Bellísima versión la de Celia Cruz, solicitada por Marcelo, que vive en Siete Palmas, en la provincia de Formosa, y que ya se ganó un reloj y lo agradece.
Ay, pero qué amor, el oyente fiel, tenemos tantos oyentes fieles. ¿Y dónde están escribiendo?
Al 11-65-84-0870.
¿Vos les recordaste a tus oyentes?
Que se pueden llevar un coloradito, es el primero de esta edición limitada que tiene Paddle Watch, preciosa.
Acá tenemos todo un equipo que está vestido de colorado, como el reloj, y es una absoluta casualidad, incluido Marcelo Celia. ¿Será por el Día de la Hispanidad? Colorada y amarilla es la bandera de España, ¿no, Alejandro?
Sí, Billy que es un hispanista.
Martín Billy es hispanista.
Es un hispanista de la primera hora.
O sea que no puede pasar por Cataluña en este momento.
No, de ningún modo.
No, es un hispanista, pero él da clases
de
catalán.
Se le ve en la cara que es hispanista.
Sí, de verdad.
Sí, nosotros, sí, con Billy damos clases de catalán.
Sí, Marcelo.
Estamos empezando los primeros cursos.
¿Vos sabés catalán, Juan Maquieira? ¿Sabés algo de catalán?
Podrías anotarte si es que te queda un
momento. No, pero ¿Dónde me anoto?
Ahora no, vamos pero, un
a ver,
algo.
Dale una clase, ¿qué te cuesta?
Es muy fácil. La primera clase para hablar catalán es, según la palabra sustraer o eliminar la última sílaba o letra. Entonces, por ejemplo, acá en este titular leeríamos Mar Chiquit de Agustín Dataruch, que son trofeos. ¿No?
¿Cómo sería para en español?
Bueno, no, el título es así, pues si no.
Primero decirlo en español.
En español dice, Mar Chiquita y Agustina da taruchas que son trofeos.
Bueno, ¿da qué?
Taruchas. Bueno, yo leo esto, vos no sé, pesca, estamos pescando.
Bueno, ok.
Dan tarucha, agradecemos la gentileza de Wilmar Meriño de Diario Popular, que nos brinda la nota para material didáctico para clase de catalán. Entonces, en el título, vamos a la bajada, o sea, ya el título es original. La bajada dice, enormes tarariras en aguas bajas, pescando al badeo en un clásico del pejerrey. Esto en buen castellano, castizo, ahora lo pasamos al catalán para que la gente sepa. Enorme tararir en aguas bajas, pescando al badeo en un clásico del pejerrey.
Es brillante, muy sencillo el catalán, no hay mucho más que agregar.
Bueno, me parece que fuiste entendiendo, ¿no?
Es así.
Me lo llevo...
Te dejo de recuerdo, material didáctico, Diari Popul.
¿Qué? ¿Qué diario?
Del Diari Popul.
El Diario Popular.
Sí.
En los barrios nuestros estamos haciendo varios cursos, así que te vamos a llevar para que la gente también aprenda catalán.
Bueno, estamos investigando francés también, pero por ahora estamos en el catalán.
Tenés una regla para el francés.
Ahora, la primera clase es acentuar siempre al final.
Claro,
que si no la emboca, le pega cerca.
Que es agudo, hacer agudas las palabras.
Claro, en este mismo
el tilde, a ver, ¿cómo sería?
Mar chiquitada, agustinada, taruchás, que son trofeos.
¿Eso es en francés?
Eso sería en francés. Después le pone la guerra y todo. La primera es la acentuación.
¿Quién lo hubiera dicho? ¿No?
Examen de ingreso. Si no acentúa bien, no le damos clase, pues ya va en el horno, ¿no? En el horno.
¿En qué?
O en el horno.
¿En el horno? Pará, ¿cómo es? ¿Horno en español?
En español es horno, claro.
¿Catalán?
Horno.
¿Y en...?
Horno.
Horno.
En francés, horno. Muy sencillo. El mundo es un pañuelo, María Laura. Con esto, la globalización.
Es fácil,
cualquier
¿no?
Cualquier idioma está al alcance de la mano.
Ya dijo que había... Escuchá, había cursos. ¿Hay cursos en los barrios de idiomas?
Estamos trabajando con varios cursos.
¿Y lo contás después de las noticias?
Por supuesto.
No, me reinteresa.
Sí, vamos a las noticias.
Sí,
Sufro la inmensa pena de nuestra vida. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas del llanto mío y viene lágrimas negras.
Grande Celia, Rafa, Celia Cruz está sonando, pero hay un pedido especial que se repite. ¿Quién es?
Desde Rosario de Lerma, Salta, Mercedes dice, por favor, Jorge Rojas de nuevo.
Por favor.
Y bueno, pero es tendencia.
Es tendencia.
Trending top.
Ahí está. A ver esas castañuelas.
Sufro la inmensa pena de tu abandono.
Ahí está. ¿Quién es el bailo arriba de la mesa?
No, perdón. No, deja.
Mañana traigo la pollera.
Sevilla no se volvió.
Lo que sí, bien gitanillo.
Sí. Salta Sevilla, violé. Dejar, dice, ¿viste?
No, quería hacer una pregunta sobre algunos de los temas de la vivienda en la ciudad. Hay un tema del que se habla poco, pero me parece que es importante. Mencionábamos cuál es el déficit de vivienda, no mencionábamos cuál es la disponibilidad de unidades vacías y no mencionábamos los movimientos especulativos con la vivienda, que son muy fuertes.
Alquileres, por ejemplo.
Alquileres y propiedad. Y los movimientos especulativos son muy fuertes. Y sociedades maduras, muy complejas y muy promercado, regulan muy rigurosamente qué es lo que se puede hacer con los alquileres, porque la vivienda es una necesidad básica. Hay un stock limitado, el acceso es fundamental, etcétera. Canadá tiene una política de regulación del valor de la vivienda muy, muy, muy rigurosa, de controles muy, muy estrictos. Francia tiene una política de control del alquiler social y además del control del alquiler del precio medio de la vivienda, no se puede subir el alquiler de cualquier modo. Alemania tiene, quiero decir, países muy promercado tienen, sin embargo, políticas públicas de control de precios de los alquileres y de contrarias a la especulación que aquí no tenemos. Y creo que hay un déficit de política pública en ese sentido que hay que empezar a discutirlo seriamente.
Nosotros estamos, de hecho, empezando a dar algunos debates y a trabajar sobre algunas regulaciones que la verdad es que hacía mucho tiempo que no se estaban dando en la ciudad y en la Argentina en general. Un ejemplo concreto de eso es la ley que nosotros propusimos y que se votó en la legislatura para que la comisión inmobiliaria no la pagaran los inquilinos, y la verdad es que esto hace que el costo de entrada para alquilar sea un poco más barato. En vez de pagar 3 o 4 alquileres, hoy los inquilinos pueden pagar entre 2 y 3 alquileres en el primer mes. Pero hay algunos temas que, como bien se remarcaba, todavía no estamos trabajando, todavía no hemos solucionado, pero ya empezamos a trabajar. Pongo un ejemplo concreto que para mí es algo que tenemos que cambiar y que venimos trabajando con Horacio, y estamos convocando a las inmobiliarias, a los inquilinos, a los propietarios para discutir, que es el tema de la garantía inmobiliaria. Hoy por hoy, uno para entrar a un alquiler le piden una garantía propietaria, lo cual es, como herramienta, algo que es muy difícil y muy caro de conseguir para un inquilino promedio en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando ahí para encontrar alternativas a la garantía. Pero tanto en eso como en una eventual regulación de precios, sobre todo con los antecedentes que tiene la Argentina, nosotros creemos que no es el Estado sentado atrás de un escritorio que tiene que levantarse y definir, che, vimos estos 3 casos de política en el mundo y vamos a venir a regular de esta manera, sino que nos parece que hay que convocar a los distintos actores que son parte del sistema y en base a un diálogo que esté orientado a hacer cosas, no un diálogo por armar una mesa sin mucho sentido, empieza a trabajar algunos temas, alguno de lo que dijiste vos, el tema de la garantía para mí es clave, y otro tema que tenemos que trabajar es para incentivar que mucha de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy no está siendo utilizada, sea vivienda volcada vacía para los alquileres. Es uno de los temas fundamentales que tenemos que trabajar. Creo yo tenemos que trabajarlo no con una bala de plata que pensemos que es listo, vamos a regular el precio de alquileres y esperar que en base a eso empiece a funcionar bien, pero sí tenemos que empezar a trabajar en diálogo con los distintos actores del sistema para que la vivienda que no está a disposición entre a disposición.
Sin duda, problemas complejos no tienen soluciones simples y la bala de plata parece ser una solución simple y siempre fracasa. Pero que el Estado tiene un rol relevante, no solo de convocatoria, sino también de regulación, es indudable, porque la asimetría en las capacidades de los propietarios y las capacidades de los inquilinos es muy fuerte.
Justamente por eso nosotros votamos la ley que votamos, recibiendo muchas críticas del sector de algunos propietarios y de las inmobiliarias, sin embargo avanzamos que creemos que el Estado tiene que tener un rol en diálogo, pero definiendo un norte. Y para nosotros el norte es el siguiente: la vivienda es un derecho que tenemos que hacer carne en la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy no se materializa, no está escrito en la Constitución, pero no está, no, y para eso el Estado tiene un rol. Tiene un rol que tiene que jugar de manera inteligente y en diálogo con los actores del sistema, pero claramente estamos del lado de los inquilinos, porque son los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, de quien está en un barrio de emergencia, porque es quien más jodido la tiene, y en base a eso, con esa visión, estamos trabajando en diálogo, pero con la firme convicción de que
debería haber también una política fiscal diferente en función del uso de la vivienda. La vivienda vacía debería pagar una tributación mucho más alta, porque ahí hay una evidencia de una renta disponible que no está siendo explotada y simultáneamente un espacio habitacional que se sustrae de la posibilidad del uso de otros habitantes.
Son algunas de las cosas que vamos a discutir en esta mesa que Horacio convocó y que además están generando por primera vez en la Argentina que se puedan discutir algunas de las cosas que parecían ser sacrosantas y que no discutíamos y que se empiecen a conversar. Esta agenda que vos comentabas está empezando a ser discutida y conversada y creemos que es un primer paso fundamental. Lo que se votó en la ciudad fue solamente un aspecto y la verdad es que está bueno que empecemos a avanzar en esa línea. Vamos a convocar a los actores, pero con la decisión firme de que el Estado cumpla su rol y hagamos que cualquier familia en la Ciudad de Buenos Aires que quiera alquilar o quiera comprar pueda hacerlo.
Estamos hablando con Juan Maqueira, que es el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Es el hermano de Martín Maqueira, el que dio el batacazo en La Pampa, esa familia. ¿Se acuerdan que el papá nos escribió y la mamá nos estaban escuchando de Martín? ¿Son los mismos de General Pico que son los padres de Juan?
Recuerdo perfectamente que toda la familia se iba a ver a la renga después. Y también nuestro invitado estuvo en el concierto.
¿Fuiste a la renga? También no puedo creer lo que es esa familia. Vos sos politólogo y Martín, tu hermano, es
también
politólogo.
Y mis viejos son los dos agrónomos, alquilan un campo en ahí cerca de Pico. Los dos se conocieron en Santa Rosa, ninguno de los dos venía de la política. Cuando nosotros llegamos a Buenos Aires no conocíamos a nadie del mundo de la política. Yo siempre cuento que me tomaba el 93 para ir a la facultad y veía la Casa Rosada y me fascinaba ver ahí la Casa Rosada, que me pareció una cosa increíble, que uno miraba en la tele y le parecía recontra lejano. Y hoy la verdad es que tenemos la posibilidad de aportarle un granito de arena al país, y en eso estamos.
La gente quiere la dirección de la web. ¿Qué quieren?
Sí, Jorge de San Juan, quiere saber dónde dirigirse, averiguar condiciones y montos del decreto para
vamos
su provincia.
Con las direcciones. Pones Procrear nomás, ¿no?
Vivienda.buenosaires.gov.ar. Vivienda.buenosaires.gov.ar. Ahí tienen información.
¿Eso es para la ciudad?
De todo. ¿Es para la ciudad?
¿Todo el país?
Eso es para la ciudad, pero si quieren información de Procrear, ahí también se las damos. Ah, y perfecto. Si no, entran a, ponen Procrear en Google y les salta
solamente
la página.
Solamente poner Procrear
en Ponen Procrear en Google y les va a aparecer la página, hacen clic en la página y ahí se meten y está toda la información de lo que dijimos recién.
¿Te quedó claro?
Clarísimo.
Ah, bueno, escúchame, aprovechá y contá lo que está pasando con el concurso de humor, porque ahí tenemos a nuestro pollo Martín Bilic, ¿sabías, no? La radio está haciendo un concurso de humor y está dando un batacazo con este concurso, se está presentando mucha gente.
Quedan unos pocos días, solo hasta el 30 de noviembre, el ganador será...
Oh, queda bastante todavía.
Sí, tenés razón.
Pero no, apúrense, dale.
El ganador será contratado por Radio Nacional para formar parte de la programación en el año que viene, además recibirá una suma de 50.000 pesos que serán abonados por el Fondo Nacional de las Artes. Tendrán como jurados, quienes concursen, a Héctor Larrea, Martín Bilic, al Negro Álvarez, a Gabriel Corona Chocolate y Martín Rock.
No está mal que sigan convocando el concurso si ya saben que lo gané yo.
No, Alejandro, no. ¿A vos te...? ¿No? ¿Se lo decimos?
Katz y Angulo esta mesa.
Es Angulo el que tiene más chance en este programa.
Esta mesa está complicada.
No, porque el humor de Katz me parece
siempre
que está
pierdo.
Fuera de concurso. Me parece, no te quería dar la noticia.
Sí, alguien que si no corro con ventaja.
Claro. Alguien dice, fuera de concurso, desde sí. Ushuaia, llama Gabriel, dice, sí. Este curso suena a afán.
Mira, ahí el hombre
al
entendió.
Curso del catalán.
El curso del catalán.
Está progresando el idioma, desde Ushuaia.
El curso que estás dando desde catalán. Sí.
De
catalán.
Claro, el curso de catalán, ahí
como
ya
dice
tenemos
Gabriel, leme anotado, la frase. Gabriel.
El curso, no confundir con el concurso.
No, es el curso.
Suena a afán.
El curso claro. Suena a afán. Está sí. Entendiendo tu,
sí,
tu curso de
un
catalán.
Chascarrillo, pero bueno, no, él se solidariza con nuestro impulso para la comprensión del idioma, ¿no? Está bien.
Martín Angulo, vamos
felicitación
a
por el mensaje. al amic de Ushuaia.
Listo, corre. Todo está, en catalán.
Sí, en catalán. Catalá.
Se sacó un 10.
Se sacó un 10.
Perdone, ¿nos podemos poner serios? Dale, información que viene de Comodoro Pi. José López, el de los bolsos, el que tiró los bolsos por la pared, arriba de la pared, los tiró, los arrojó, se los arrojó a las falsas monjas, acordó su primera condena.
Porque cuando fue detenido con los bolsos, tenía una carabina y se le abrió una causa por portación ilegal, no sé de qué se ríen.
Bueno, pero está bien, mirá si lo afanan.
No, pará un cacho, nos reímos porque, escucha, al Pata Medina le encuentran un barril enterrado con cal, que puede llegar a tener
un ser.
Cal para algún tipo de ser. Esta es la Argentina. Sí. El que tiró los bolsos, el que robó, el que se los dio a unas falsas monjas, tenía una carabina. No podemos no reírnos.
Pero,
no podemos no
reírnos.
Mirá
si te paran en el peaje y te afañan. Y vos tenés dos
¿con
bolsos?
¿Qué te defendés? Difícil competir en un concurso de humor, ¿no?
Muy difícil.
¿Con qué te defendés? Como dice Martín.
Cuando dicen claro. Que la realidad supera la ficción,
escúcheme,
en este
esa
caso,
plata la robé yo. Puede decir López.
López debiera ir al concurso de humor de Radio Nacional. Dale, demos la noticia
bueno,
seriamente.
Cuestión, que
cuestión,
por...
tenía una carabina José López.
Y se abrió una causa
bolsero,
penal.
El de los 10 palos, 9 palos.
Exactamente.
¿No?
Okay. Se abrió una causa penal
por la carabina, solo por la carabina.
Por la portación ilegal de la carabina.
Sí.
En esa causa, José López acordó una condena con la fiscalía de 1 año y 7 meses de prisión. Esto para evitar el juicio oral y público concretamente. Lo acuerda con la fiscalía está de acuerdo y ahora tiene que corroborarlo un juez.
No puedo tomarme en serio esta noticia, no puedo tomarme en serio. Hago un esfuerzo enorme y digo, no, es una noticia, se acordó una condena, pero no puedo tomarme en serio porque me imagino a López diciendo, y sí, acordemos, porque total tengo que estar más tiempo en cana, ¿no?
Esto no le cambia la... A ver, condena es de prisión en suspenso, es decir, que no la tiene que cumplir en prisión, pero obviamente José López,
Julio
hay muchos López,
no.
Julio López, sí, no, José López va a seguir en prisión porque está detenido en otras causas.
Estamos hablando del secretario de Obras Públicas del ex superministro Devido.
En la causa de los bolsos, hoy se conoció el Tribunal Oral Federal que lo va a juzgar. Es el Tribunal Oral Federal 1, que se conoció hoy.
¿Cuándo empieza el
no,
juicio?
Ahora
todavía no se sabe,
no,
recién se conoce el tribunal.
Recién se conoce el tribunal, viene todo un mecanismo. ¿Por qué podría ser un juicio que se haga prontamente? Prontamente podemos decir el año que viene, porque es una causa que tiene un detenido, que es López. Las causas con detenidos siempre tienen prioridad en los juicios en los que no hay detenidos.
¿Qué pasa, Rafa?
Seguimos escuchando el programa. Somos los papás de Juan. Estamos orgullosos de nuestros hijos.
¿De Juan Maquieira? Sí. El papá de los papás de Martín Maquieira. Son personajes de este programa. Dale.
Dice, la próxima te enviamos al menor.
Ah, son tres, Juan. Se está muriendo de risa, Juan. Vengan ustedes. Ustedes son en sí mismos una nota. Miren, es una usina de politólogos, señores, la casa de los Maquieira. Ellos ingenieros agrónomos.
Sí, sí, sí. Y nos cuenta que el presidente hoy está en Santa Rosa y compartirá la visita con Martín, tu hermano.
El presidente Macri. Sí, claro. Está en Santa Rosa y tenemos ahí a los Maquieira, que pueden ser casi, te diría, corresponsales. Contarnos qué es lo que está pasando.
Sí, o cronistas de la renga,
claro,
lo que más
les
guste.
Ya, lo que nos cuenten ya, qué está pasando con el presidente, Juan.
Está visitando La Pampa hoy, van a estar en Santa Rosa, y ahí va a estar, sí, Martín, efectivamente, recibiéndolos y van a hacer una caminata.
Van a hacer seguramente. ¿Cómo se llamaban tus viejos? Me olvidé.
Alberto y Lía.
¿Quién escribe? No sabemos. Alberto o Lía. Cuéntenos, qué sé yo, cuéntenos por el WhatsApp qué está pasando en Santa Rosa, está el presidente, saben todos los papás de los Maquieira. Se va a hacer una nota en cualquier momento, yo lo veo en el noticiero. Los papás, usina de politólogos.
Fábrica de politólogos.
Hablando de politólogos, nos quedaron colgados algunos políticos, ahí están colgados pidiendo pista.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
De maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Como mi vida,
¿quién es, Rafa? ¿Quién es?
Ah, ella es Miriam, vive en Misión Laichi, en Formosa, y nos propuso esta versión que estamos escuchando de Lágrimas Negras por Daniel Santos.
Aunque tú has muerto todas mis ilusiones.
Tenemos un problema, ¿viste? Tenemos tantas buenas noticias que van a creer que esto es a propósito, que lo hacemos a propósito. Todos los datos que vos me estás acercando hoy, Matías Barbería, son buenos, ponele. Por primera vez desde febrero de 2016 el consumo masivo creció en septiembre. Otra, mejoraron los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la Argentina. ¿Todas buenas?
Todas buenas, bueno, hablamos de inflación también. Todas buenas menos inflación, te diría.
Claro, la inflación.
Específicamente, lo que tenemos es un dato que es bueno, se tomó su tiempo, pero es bueno que es por primera vez desde febrero de 2016 estamos viendo crecimiento en consumo masivo, específicamente shoppings y supermercados. Esto es una medición mensual que hace una consultora que se llama Essentia. Creció en septiembre, creció 0,4 interanual desde febrero de 2016. Era el último punto que quedaba. Porque el resto de los elementos que componen lo que es, por ejemplo, el cálculo del PBI, estaban dando movimientos ascendentes. Lo que faltaba era el consumo privado y por primera vez termina de salir del pozo.
¿Y los pronósticos del Fondo Monetario Internacional también son buenos?
Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial son correcciones al alza. Primero pasó el FMI, que prevé un crecimiento del 2,5 para este año y misma cifra para el año que viene. Muchos mejores son los del Banco Mundial, que corrigen la alza también, pero bastante más, al 2,8 para este año y 3 para el que viene. Se están modificando las previsiones y un dato del informe del Banco Mundial dice que lidera el crecimiento de la Argentina, en las previsiones al menos, para el año que viene, va a ser la que lidere a Argentina y la que empuja al alza la suba de la región.
Bueno, parece que nos va a ir bien.
Otra buena noticia es, por primera vez desde el 1 de enero es 12 de octubre.
No lo puedo... Ay, no, haga algo, Marcelo, por favor,
de libre expresión.
El único que se rió es Juan Maquieira, que se ve que pegó onda con Ale Katz y se rió con una carcajada.
Elegante,
porque se rió fuera de micrófono, o sea, no sabemos bien...
Pero
no
lo conoce, es el invitado, es muy don de gente.
¿Era gracioso y me lo perdí?
No le preguntes, esperá, no le contestes. No lo mandes abajo del camión.
No, porque él quiere hablar el titular.
Encima le hace decir que es gracioso.
tiene una virtud de mucha gente con entidad y con ahí presencia está. Seria, que es que cuando hace un chiste genera mucha más diversión.
Se rió
que
a carcajadas, te juro. Juro. Por esto le tengo que agradecer más muy que amable, por haber venido.
Muy elegante,
o sea,
muy elegante,
reírse del chiste de Alejandro Kass sí. es mucho más importante que todo lo que respondió. Imagínate, es un
le esfuerzo. Ha mejorado el día, Alejandro.
Le mejoró el día, el humor.
Alejandro, ya a las 3:05 puede decir, tomá, metí un chiste y hice reír a...
Se rió el invitado.
El invitado,
es increíble.
¿Quién puede conmigo ahora? Eso. Que llueva el día si tiene que llover, que a mí no me moja.
Se está terminando el programa y resulta que no tenemos el número de la inflación. ¿Viste cuando decimos, ay, tenemos periodistas que están en el medio de la cosa? No, llega a las 4 de la tarde el número y son las 3 y no pudieron ni Marcelo, el falso, ni Matías decirme cuánto va a decir el interés.
No, solo tenemos previsiones que van de 1,4 a 2,1.
¿Tampoco vos, Marcelo?
No, tengo previsiones que van del 1,4 al 2,1.
No, 1,6 filtraron en el gobierno, pero no son datos tan confiables.
No 1,6 filtraron
sí, no, en no, el lo gobierno. Que sabemos, lo que sabemos en el esto sí con fuente en el Banco Central, con el último dato, el último informe de política monetaria, no esperan un dato bueno.
No se espera un dato bueno.
No, es que para que repita todo lo mismo,
no,
prefiero...
bueno, cada uno de su fuente contrastamos información y coincidimos en que no se espera un dato
bueno. Bueno, listo, perfecto. A ver, tenemos que entregar el reloj.
Ahí está.
El reloj, alguno de los tres que están vestidos de colorado son de rojo, perdón. Acá se acercó otro vestido de rojo acá al estudio de Radio Nacional. Todos vinieron vestidos de rojo, los varones hoy. Bueno, este reloj colorado, rojo, como ustedes digan en casa, ¿a quién?
Se va para LRA 8.
¿A dónde?
Radio Nacional.
Formosa.
Es para Miriam de Misión La Ishi, que nos sugirió el último tema que acabamos de escuchar, que es interpretado por Daniel
Santos.
El tema
que no lo conocíamos, que está el que está sonando ahora, el que veníamos escuchando recién.
Exactamente, es una localidad que está a 70 kilómetros de la ciudad de Formosa.
Miriam se lo ganó porque no conocíamos, no teníamos el dato de...
Y porque participa siempre y le pone onda y tiene ganas y nos escucha y eso.
Cuánta gente le pone onda a este programa, cuánta gente está participando y cuánta gente valora el curso de catalán, el curso de catalán de...
Sí.
Martín Angulo presta mucha atención.
Modestamente, ¿no?
¿Cómo?
Modestamente.
Modestamente,
claro.
Lo dijo en catalán.
Claro.
Sí, claro, claro.
Modestamente, claro. Hacemos lo que podemos.
No, bueno, ya está. Llegó Osvaldo Bazán.
Sí,
¿eh?
Está Osvaldo Bazán.
Está pidiendo pista, todavía le falta. Tenemos 3 minutos para... ¡Ay, me da un beso!
Te va a pedir algo.
Todavía tengo 3 minutos, mira, de aire.
Todo tuyo.
3 minutos y te digo los chistes de Alejandro Kass que faltan. No te puedo explicar. No,
¿Eso lleva mucho tiempo?
Un montón. Pero tenemos al reidero, del que se ríe de los chistes, entonces lo queremos aprovechar. Hoy vino Juan Maqueira a reírse de los chistes de Alejandro Kass. Muchas gracias por haber venido y por haberte quedado en el programa. ¿La pasaste bien?
Muy, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a llevar los cursos de catalán y el humor de Kass a las villas de la Ciudad de Buenos
Ahí
Aires.
Está, Sí. Y que vengan tus viejos, que ya son oyentes gratos.
Necesitamos que vengan Alberto
y Lía.
Los vamos a traer.
Sí, y que nos cuenten desde donde están, qué está pasando con Mauricio Macri en La Pampa.
Y agregaban, en favor del más chico de tus hermanos, que no es político, es economista.
Es economista.
Cualquier... De hecho, si le dicen que es político, se va a ofender. No, ese no es político, no va a ser política, pues se enoja. Si no, dice que tiene el destino marcado.
No quiere hacer políticas públicas, nada de eso.
Por ahora no, por ahora.
Nada.
Economista y creo va a ser muy exitoso.
Bueno, los felicitamos a los papás, ¿eh? Qué pibes que se echaron. Buenísimo, increíble, ¿eh? Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Siento la presión de la presencia de Osvaldo Bazán con el aliento muy cerca de mí. No puede ser. Nunca jamás te entregué tarde. Jamás.
Yo no dije nada.
Yo no hago ruido en tu programa, Osvaldo Bazán.
Ay, me encantaría. ¿Por qué no venís?
¿Hacer ruido?
Sí, dale, venite un día.
Cuando vos empezás no puede volar una...